¿Por qué Dios incita al enemigo? Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 3 de febrero del año 2024. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Veamos por qué Dios incita a diferentes personas a corregirnos. Ese no es exactamente el título que le puse, pero es exactamente lo que Dios hace. Y eso también le ayudará a entender lo que le sucede a cualquier persona, no importa quién sea, iglesia de Dios, gobierno, familia, comunidad. Cada vez que se envuelven en mentiras y pecados y no se arrepienten, Dios levanta personas para traer su castigo. Por eso no entienden lo que está pasando hoy, porque ven todas estas dificultades sucediendo. Oh, tenemos que cuidar la frontera, tenemos que deshacernos del aborto, tenemos que cuidar de las personas sin hogar, tenemos que pelear esta guerra, tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá. No sabemos por qué algo no funciona como debería. ¿Por qué? Lo veremos. Comencemos con Salomón. Salomón tenía un corazón tierno. También fue hijo de Betsabé. Pero cuando lee la cronología, llegando hasta el nacimiento de Jesús en Mateo, esta trae a Salomón. Pero cuando llega a la genealogía de María, del padre de María en Lucas 3, llega a David. Y la genealogía pasa por su hijo Natán, no por Salomón. ¿Por qué? Cuando Salomón empezó, era joven, tierno y bueno. Veamos cuál fue el encargo que le dieron a Salomón. A David se le dijo que no podía construir el templo, aunque Dios le dio todos los planos para el templo, y él realmente los escribió todos. Algo así como lo que hace Jonathan, mi hijo, con los planos arquitectónicos, y tiene todas las diferentes capas de cómo construir una casa: los cimientos, la estructura, el techo, las ventanas, la plomería. Y todas esas cosas diferentes que lo acompañan. Entonces David no podía construir el templo. ¿Por qué? Porque fue un hombre sanguinario, un hombre de guerra. Y también por su pecado con Betsabé. Aquí está Salomón. Él es joven. Y Dios también mostró su gracia y misericordia al seleccionar a Salomón. Porque cuando Salomón era joven, veía a su padre permanecer cerca de Dios porque estaba superando todas las dificultades por las que pasó por haber sido atrapado con Betsabé. ¿Recuerda que hubo una revuelta que casi derrocó a la realeza? Absalón era quien iba a hacerse cargo. David amaba a Absalón y Absalón estaba huyendo y tenía esa larga cabellera rojiza brillante, de donde quedó atrapado en un árbol. Y no recuerdo quién fue el que lo mató, pero lo mató. Sin embargo, David lloró y lloró y apenas pudo superarlo. David tuvo muchos años difíciles antes del momento en que Salomón estaba listo para asumir el poder. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Veamos lo que pasó. Tuvieron una gran asamblea. Toda la gente importante, todos los líderes, todos los sacerdotes, todos los príncipes, todos estaban allí. Leámoslo entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 28, y vamos a leer comenzando en el verso 2. Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 2, dice así: Y David el rey se paró sobre sus pies y dijo: Escúchenme, mis hermanos y mi pueblo. Yo tuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor. Entonces, el arca del pacto del Señor estaba en ese momento en la casa de David, en un pequeño tabernáculo separado, y Asaf era el sumo sacerdote que lo dirigía allí. Cada vez que David hacía un salmo, se lo daba a Asaf. Y Asaf registraba ese salmo y lo ponía en la pila de cosas que luego se convertirían en parte de la Biblia. Y así es como obtenemos muchos de los salmos. Sigamos leyendo acá. Construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción. Pero Dios me dijo: No construirás una casa para mi nombre, porque has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser el rey sobre Israel para siempre. Y esto es otra cosa. Sabemos que tiene que haber una resurrección para que esto se lleve a cabo, donde dice rey sobre Israel para siempre. Sigamos leyendo. Porque él ha escogido a Judá para ser el gobernador, y de la casa de Judá la casa de mi padre, y entre los hijos de la casa de mi padre él fue complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Salomón mi hijo para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Entonces Dios tomó la decisión. Eso también muestra bastantes cosas, especialmente que Salomón tuvo el mejor comienzo de cualquier rey. Quiero decir, en todo. Sigamos leyendo, verso 6. Y él me dijo: Salomón tu hijo construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre. Piensa en eso. Quiero que entienda lo importante que es esa relación individual que hacemos. Es muy importante. Y podemos leer sobre el arrepentimiento de David y por qué Dios lo aceptó, porque su arrepentimiento fue total y completo. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 7. Y estableceré su reino para siempre. Sí. Y aquí viene una condición. Y siempre hay condiciones, y aquellas condiciones son con las que nos enfrentamos todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Muchas veces nos enfrentamos a ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Y muchas veces nos enfrentamos a problemas que no sabemos cómo manejar, pero los ponemos en manos de Dios y le pedimos que lo resuelva por nosotros. Pero leamos la condición. Si Él continúa resuelto, es decir, con una mente fija, absolutamente lo va a hacer. Sigamos leyendo. En guardar mis mandamientos y mis juicios, como lo está hoy. Y eso es lo que él estaba tratando de hacer. Sigamos leyendo, verso 8. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios. Esto es bastante profundo, dice todos los mandamientos. Pero ¿qué pasa? A la gente le gusta escoger. Y eso es lo que Salomón desobedeció. ¿Cuáles fueron los dos mandamientos que Dios le dio al rey en Deuteronomio 17? Número uno, que escribiera una copia de la ley del libro que el sacerdote Aarón tenía. Y número dos, tenía que leerlo día y noche, para que no se elevara por encima de sus hermanos. En otras palabras, aún él era rey. La jerarquía no estaba establecida para gobernar y controlar la vida de las personas, sino para ayudar, servir y mostrarles cómo ir a Dios. Si alguien va a Dios, él lo recibe, pero tiene que ir a Dios a su manera. Sigamos leyendo, verso 8. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes, para siempre. Y piensen eso en relación con la tierra que Dios le dio a Estados Unidos, uno de los lugares más bellos del mundo. Aquellos que llegaron por primera vez a Virginia en los 1520 y desembarcaron en la costa, sabían que habían llegado allí con la ayuda y el poder de Dios. Intentaban alejarse de la persecución religiosa que había en Inglaterra. Por eso muchos de ellos huyeron a Holanda y luego vinieron con el Mayflower y dejaron Holanda. Tuvieron que escapar de toda la persecución en Inglaterra. ¿Y cuál fue una de las persecuciones contra ellos? Las mismas que tenemos hoy. ¿Y cuál es una grande que tenemos hoy? Lo del sábado y el domingo. Ellos, cuando desembarcaron en la costa, lo primero que hicieron es que tomaron e hicieron una cruz, la clavaron en la tierra y oraron para que el Evangelio de Dios saliera desde esta nación. ¿Y de dónde ha salido el Evangelio? De esta nación más que de cualquier otra nación del mundo. Dios también levantó a lo largo de la historia a hombres honestos que guardaron la palabra de Dios verdadera para que pudiéramos tener las palabras de Dios como Él quería, para que pudiera ser predicada en cualquier momento, especialmente en los últimos días. Y hoy en día toda la Biblia está traducida a unos 3.300 idiomas diferentes. ¿Y qué contiene la Biblia? Todo el Evangelio. Eso es algo asombroso. Aunque tiene la montaña de pecado y maldad aquí, tiene todas las promesas de Dios aquí para difundir la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que quiera saber acerca de la palabra de Dios hoy y tenga uno de esos tontos teléfonos inteligentes, puede obtener la Biblia. Y si no conoce el idioma, puede ir a la Santa Biblia en su orden original, hace clic y puede decir, démelo. Selecciona el idioma que quiera y se la conseguirá. ¿Qué tal tener todo justo en la palma de su mano para saber qué hacer? Y mírenos aquí hoy. Tenemos la Biblia justo al frente de nosotros. Aquí está. Sigamos leyendo acá, verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto. Piensa en esto, está diciendo un corazón perfecto. Pero ¿qué dice sobre el corazón del hombre? Sabemos que allá en Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Pero acá, ¿qué nos está diciendo? David le está diciendo a Salomón que le sirva a Dios con un corazón perfecto. Salomón debía seguir a Dios todos los días de su vida. Eso es lo importante. Cada día de nuestra vida, porque Él es quien nos ha dado la vida. Sigamos leyendo acá. Y con una mente dispuesta. Es decir, sin reservas, sin dudas. Eso es una mente dispuesta. Y observe por qué. Porque ¿qué hace Dios? ¿Cómo hace Dios esto? Leámoslo, acá nos lo está diciendo. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, leímos sobre la creación de cada ser humano. Dios formó al hombre y a la mujer con sus propias manos. Puso los genes, cromosomas y el proceso reproductivo para continuar con la vida. Entonces, toda vida y reproducción proviene de Dios. Es su obra. A propósito, hagamos aquí un comentario. La gente pensaba que cuando se deshicieran de Roe versus Wade, los abortos disminuirían. Pero no. Esto se envió a los 50 estados en Estados Unidos. Hicieron una encuesta recientemente. Antes de la revocación de Roe versus Wade, habían 77 mil abortos al mes. Pero después subió a 83 mil por mes. Eso le dice una de las razones por las que estamos sufriendo tantas cosas, porque hay tanta gente que ha rechazado a Dios. Hay muchos hombres y mujeres que quieren tener sexo de cualquier tipo, en cualquier lugar, con cualquier persona, con cualquier cosa, cualquier animal, y aún así ser aceptados y venir a la iglesia y decir, usted me acepta y me ama. Eso es lo que tienen en la iglesia metodista y en la iglesia presbiteriana. Entonces, ahí está porque en cada ser humano, con el espíritu del hombre, está lo que se llaman los riñones. Y esto es como lo que tiene con una brida para un caballo. Usted usa las riendas para hacer que el caballo vaya a donde quiere que vaya. Ahora bien, si lo que tiene es un caballo testarudo, entonces está en problemas. Porque si no puede obligarlo y dirigirlo, entonces está realmente en problemas. Pero Dios puede conocer los pensamientos de cualquier persona en cualquier momento que él decida hacerlo. David habla de las riendas en el Salmo 139. Cristo habla de ello también en Apocalipsis, cuando nos dice que pruebo las riendas y el corazón. Y esto es de lo que él está hablando aquí, en Primera de Crónicas 29:9. Y veremos qué pasa cuando las cosas no funcionan de esa manera. Pero sigamos leyendo aquí. Con un corazón perfecto y con una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. ¿Y qué decía sobre los pensamientos del hombre antes del diluvio? De los pensamientos, no solo las acciones, porque hubo muchas acciones, pero de los pensamientos. Y hablaremos sobre los pensamientos aquí nuevamente en un momento, porque lo que piensa de otras personas en su mente y en su corazón, y que solo usted sabe, ellos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Porque nadie puede engañar a Dios, nadie puede esconderse de Dios. Recuerde lo que dijo David, que si voy al cielo, ahí estás. Si voy a lo profundo, estás allí. Si estoy en lo oscuro, estás allí. Si hay luz, estás allí. ¿Cómo lo hace Dios? Él tiene control de todo. Piensen aquellos de nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y hablaremos de esto un poco más cuando vayamos hacia los días de panes sin levadura. Lo que Dios está haciendo con nosotros y preparándonos para su reino. Hermanos, esto es increíble. Es lo más grande que hay. No hay nada que nadie pueda ofrecer que pueda reemplazarlo. No hay nada en la tierra que se le compare. Es algo espiritual y Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nosotros debemos elegir. Como dijo David aquí. Leamos, sigamos leyendo. Si tú lo buscas, él será encontrado por ti. Pero si lo abandonas, él te abandonará para siempre. Entonces, mucha gente, como los judíos en los días de Jesús, los judíos siempre quisieron una señal. Oh, ¿qué señal nos vas a mostrar? ¿Y qué les dijo Jesús? No les voy a mostrar nada. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaré yo en el corazón de la tierra. Y ellos no podían entender eso. Pero sigamos leyendo acá. Pero si lo abandonas, él te abandonará para siempre. Ten cuidado ahora. Es decir, que esté en guardia, que vigile. Leamos, porque el Señor te ha escogido. ¿Y cómo somos llamados nosotros? Somos llamados, los escogidos, y eso significa seleccionados. Y quien quiera que usted sea, tiene el Espíritu de Dios. Él personalmente, a través de Cristo, nos ha elegido a cada uno de nosotros aquí. Y eso es algo asombroso. Lo mismo con el pueblo de Israel. No están sujetos al mismo estándar que la iglesia, pero veremos que como mínimo tienen que arrepentirse, obedecer la ley y deshacerse de los asesinos. Sigamos leyendo en el verso 10. Ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Bueno, vamos a ir ahora a Primera de Crónicas capítulo 5, cuando los hijos de Israel no hicieron bien y pecaron contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Descendió y los destruyó personalmente? No. Lo más cerca de eso es Sodoma y Gomorra. ¿Hay algo más como eso? No. Dios usa a otras personas y usa a los malvados como castigo para que los hijos de Israel se arrepientan. Porque si Él baja a hacerlo, estaremos viendo humo y cenizas. Entonces vayamos a Primera de Crónicas capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 23. Primera de Crónicas capítulo 5. En el verso 23 dice así: Y los hijos de la media tribu de Manasés vivieron en la tierra. Se incrementaron desde Basán hasta Baal Hermón y Senir, y hasta el monte Hermón. Y estas fueron las cabezas de la casa de sus padres. Y los enumera a todos. Sigamos en el verso 25. Y actuaron traicioneramente contra el Dios de sus padres. Piensa en eso hoy. Los políticos, la gente religiosa, especialmente aquellos que se dicen cristianos, basándose en la gran mentira del domingo. Esa es la más difícil de entender, cómo traer realmente convicción contra esas personas. Un hombre me envió un correo diciendo que debido a que Cristo vino, Él es nuestro sábado y que cada día es sábado. Entonces creo que necesito responderle y preguntarle, ¿cuándo trabaja usted? ¿Y cómo va a enfrentar eso? Bueno, oren por mí para que podamos hacerlo. Sigamos leyendo, verso 25. Y actuaron traicioneramente contra el Dios de sus padres y fueron prostituyéndose tras los dioses de los pueblos de la tierra, a quienes Dios destruyó delante de ellos. Y note lo que Dios hace, nos lo dice aquí en el verso 26. Y por un momento quiero que piense en quiénes son nuestros enemigos hoy que están siendo incitados. ¿Rusia? ¿China? ¿Irán? Unos pocos solo para empezar. ¿Y están siendo incitados? Sí, por supuesto. Porque recuerde lo que dice allá en Deuteronomio 28. El extranjero viviendo entre ustedes se levantará por encima de ustedes muy alto y ustedes bajarán muy bajo. ¿Y son ciertas esas palabras? ¿Van a pasar? ¿Dios los está incitando? Sí, por supuesto. Basta presenciar la golpiza al policía en la ciudad de Nueva York esta semana. ¿Y los que lo hicieron entraron bajo fianza? ¿Salieron libres? Y adivinen qué dijeron. Oh, nos vamos para California. ¿Y entonces qué van a hacer aquí? Sigamos leyendo aquí en el verso 26. Estamos en Primera de Crónicas capítulo 5. Ahora, verso 26. Y el Dios de Israel agitó el espíritu de Pul, rey de Asiria. Esto es Tilgat Pilneser, rey de Asiria. Y él los exilió al pueblo de Rubén y al pueblo de Gad y la media tribu de Manasés y los llevó a Alab y a Bor y Ara y hasta el río Gozán, incluso hasta este día. Y eso hace referencia a cuando Esdras lo estaba escribiendo. Entonces, pasemos ahora a Ezequiel 14 y veamos qué dice Dios. ¿Porque aprendieron algo en su cautiverio? ¿Quién fue uno de los peores reyes de Judá? ¿O tal vez el peor rey de Judá? Manasés. ¿Y cuánto reinó? 55 años. Quiero decir, eso es mucho tiempo. Difícilmente podemos soportar 4 años de nuestro presidente actual. El rey más malvado fue Manasés. Hizo todo lo satánico, todo lo que hay bajo el sol. Entonces, Dios lo envió en cautiverio. Llegaron los asirios, ellos estaban en control de Babilonia en ese tiempo, y lo llevaron a Babilonia y lo encerraron en la prisión. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. Imagínelo, se arrepintió. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo hizo regresar como un rey vasallo a Judá. Y él limpió el área del templo. Se deshizo de todas las carpas de los homosexuales porque las pusieron ahí mismo alrededor del templo de Dios. Todos los homosexuales con sus hábitos abominables y actos sexuales y todo, justo en el templo de Dios. Pero Manasés lo limpió. Entonces, esto nos dice que incluso en esta fecha tan tardía, las cosas podrían cambiar. Pero será necesario ese tipo de arrepentimiento que tuvo Manasés y tiene que comenzar con los líderes políticos. Y aquí en Estados Unidos, todo el mundo espera que Trump haga muchas cosas buenas. Pero hay una cosa que no puede hacer. Él no puede cambiar los corazones y las mentes de las personas que viven en pecado, y el juicio viene por eso. Sí puede haber algún respiro, porque Trump pueda ser elegido, quién sabe. ¿No sería irónico que Biden fuera reelegido? ¿Qué tal eso? ¿Y qué tal que Obama sea el vicepresidente? Y luego Biden se muere y Obama entra. Porque ahora es toda una proposición diferente. De hecho, recibí un videoclip que me enviaron justo durante la elección de Obama, donde decía que vamos a transformar a Estados Unidos. Y la verdad es que lo ha hecho porque él es quien gobierna. Pero bueno, veamos dónde está el pecado. Veamos qué tiene que pasar en todos los niveles. Y hago aquí un comentario, porque deben de saber que las cosas no van a mejorar. Si lo hacen, es solo con el propósito de abrir una puerta para predicar el Evangelio, pero no hay ninguna otra razón. Así que mejor prepárese. Será mejor que tenga comida extra, será mejor que tenga velas. Y hablando de velas, esta semana se fue la luz. Estaba viendo un partido y ¡bam! La electricidad se fue. Todo estaba oscuro. Y pensé, bueno, tengo una batería en mi portátil. Así que fui, encontré el candelabro en el que Dolores tenía 3 velas y encendí las 3 velas. Y entonces estoy sentado allí con mi portátil en la mesa. Así que lo enciendo, intento usarlo y tengo un mensaje que me dice, no hay conexión a internet. Entonces será mejor que todos aprendan una lección de esto para todo lo que tengan en formato digital. Mejor mantenga las cosas almacenadas permanentemente, tal vez en una computadora separada para que pueda tenerlas si lo desea en un formato digital. Pero estaba sentado allí y estaban esas 3 pequeñas velas encendidas y todo estaba oscuro y no había mucha luz. Y pensé, ¿cuántos hermanos en el pasado, pasando por todos los siglos, tenían la palabra de Dios y se levantaban y la leían con una vela o con una pequeña lamparilla. Y aquí nosotros tenemos toda esta electricidad, lo tenemos todo impreso, lo tenemos digitalizado. Además, tenemos todo lo que queremos digitalmente, tenemos música, noticias, ensayos, lo que sea. Y veamos cuál es el gran obstáculo que tiene todo ser humano hacia Dios, y especialmente aquellos de Israel. Estos son los que leímos de Ezequiel 14 que fueron llevados en cautiverio a causa de los pecados. Y Dios no envió ángeles para recogerlos y llevárselos. Dios envió hombres. Lo mismo ocurrió con el rey Nabucodonosor. ¿Y cómo lo llamó Dios? Lo llamó mi siervo. ¡Wow! ¿Un rey pagano siervo de Dios? Sí. Y eso fue como castigo contra Judá por pecar. Entonces aquí en Ezequiel 14 vamos a leer justamente comenzando en el verso 1. Ezequiel 14, en el verso 1, dice así. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Aquí están en el campo de exilio y allí está Ezequiel. Sigamos leyendo. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. ¿Y qué es un ídolo en su corazón? Es cualquier cosa que esté en contra de Dios. Y esto tuvo que suceder en la Iglesia de Dios Universal y por eso cayó. Un comentario aquí que quiero hacer, porque quiero que todos entiendan. Muchas personas en la Iglesia de Dios se limitan en su relación con Dios y en su comprensión de la Biblia, porque se detienen solamente en las enseñanzas de Herbert Armstrong. Y ese es el ídolo de ellos. Herbert Armstrong resultó ser un hombre de gran capacidad, gran predicación, hizo muchas cosas maravillosas, pero también, al igual que David, pecó mucho. Admitió durante los últimos 2 años de su vida que en todos los viajes al extranjero, Dios nunca abrió una sola puerta. Los animamos con dinero en efectivo. Y sé por testimonios en primera persona que eso es cierto. Y él se arrepintió. ¿Se arrepintió Manasés? Sí. ¿Se arrepintió Herbert Armstrong? Sí. ¿Qué pasa con la gente que quedó? ¿Qué pasa con los ancianos que quedaron? ¿Qué de los terroristas que habían entrado dentro de la iglesia? ¿Cómo van a brotar? ¿Qué van a hacer? Usted conoce la historia. Sigamos leyendo. Verso 3. Hijo de hombre. Estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. ¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel, y acá puede poner de la iglesia de Dios, porque nosotros somos el Israel espiritual. Leamos. Que coloque sus ídolos en su corazón. Y recuerde, Dios conoce todos los pensamientos. Sigamos leyendo. Y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga el profeta. Yo, el Señor, le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos, para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. ¿Y no es eso lo que ha pasado? ¿Cuál fue el asesino del cristianismo en el mundo de hoy? El COVID-19. ¿Cómo es que de repente todas esas cosas cayeron sobre nosotros? todo este tema de diversidad, equidad, inclusión, ¿ah? ¿Cómo llegó eso? Aquello de las enseñanzas en las escuelas, de todas las prácticas sexuales desviadas comenzando desde la escuela primaria, con los libros, con todo eso publicado. ¿Cómo pasó todo eso? Está justo allí, leámoslo en el verso 4. Yo, el Señor, le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. ¿Y cuántas personas tienen estos ídolos en sus mentes? El de la gente de la Iglesia de Dios es limitarse a decir simplemente que si Herbert Armstrong no enseñó esto, entonces no lo creo. ¿Está diciendo usted que Herbert Armstrong es alguien mejor que Cristo? Y eso lo alcanzará tarde o temprano. Ahora bien, puede que no sea Herbert Armstrong, puede que sea otra cosa. Cuando yo muera, y aquí en esta sala hay un anciano, y les voy a decir a todos ustedes y a todos los demás ancianos que hay, después de que yo muera, no quiero que digan, Fred dijo. No, porque lo único que podemos hacer es brindarles lo que necesitan como ancianos para que enseñen al pueblo la palabra de Dios. Lo que Dios quiera revelarle por encima de lo que tengamos en ese momento, Él lo revelará. No se detiene con un ser humano porque muere. Todos los apóstoles murieron. ¿Y sabemos más que los apóstoles hoy? Sí. ¿Somos mayores que ellos? No. ¿Quién da el conocimiento? Dios lo hace. Él trata en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eso es lo importante. De eso se trata todo. Así que esto es lo que Dios dice. Sigamos leyendo aquí en el verso 5. Para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, arrepiéntanse. Y recuerde, Dios siempre honra el arrepentimiento. Sí, él perdonó a Manasés, el más horrible y malvado rey de Judá. Y él puede perdonar cualquiera de nuestros pecados. Pero cuando Él perdona, debemos tener la mente dispuesta a no repetir. Sigamos leyendo, verso 6. Arrepiéntanse y vuélvanse de sus ídolos y alejen sus rostros de todas sus abominaciones, porque todo el de la casa de Israel o del extranjero que vive en Israel. Ah, ¿y no tenemos muchos extranjeros hoy? De cualquier otro país del mundo llegan al mes 20 millones de personas. Eso es el 8% de toda la población de Estados Unidos. Leamos lo que dice acá. O del extranjero que vive en Israel, que se separe de mí y coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga el profeta a preguntar de él sobre mí. Yo, el Señor, le responderé yo mismo. Si no hay ningún arrepentimiento y Dios concederá el arrepentimiento, note lo que Él dice si no lo hacen. Sigamos leyendo acá, verso 8. Y colocaré mi rostro contra aquel hombre y lo haré a él por señal y por proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y sabrán que yo soy el Señor. Y el profeta, es decir, aquel que está enseñando la palabra de Dios. Leamos. Si él es engañado y habla una palabra, yo el Señor he engañado a ese profeta. Y extenderé mi mano sobre él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y por favor comprenda esto. El libro de Ezequiel, todas las profecías, estas son algunas de las más duras, más difíciles y duras de leer. Las personas que no entienden ¿Por qué suceden estas cosas? Dicen, oh, Dios es un Dios duro en el Antiguo Testamento. No. Dios corrige en todo momento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si hay pecado, y no es así, sí, Él lo hace y es tremendo. Si cree que es duro aquí en Ezequiel, entonces, ¿por qué no lee el libro Apocalipsis? Y va a encontrarse que Dios va a sacudir los cielos y va a sacudir la tierra. Y entonces, ¿es Cristo duro? ¿Va a destruir y matar? ¿Es eso duro? Pues bien, ese es el castigo por todos los múltiples pecados. Nosotros conocemos el plan de Dios y Él se encargará de ellos más tarde. Pero es por eso que suceden todas estas cosas. Por eso vemos que, oh, este grupo fue incitado aquí. Los satanistas se agitaron allá. Las feministas se levantaron por aquí y los demócratas se agitaron por allá. Todo esto debido a nuestros pecados como nación. Y Dios los agita. Ahora, la única manera de que eso desaparezca es si la gente se arrepiente y comienza a acercarse a Dios y a guardar sus mandamientos y luego alejar a esta gente. No va a desaparecer de otra manera. Dios los incitará y siempre lo ha hecho. Así que todos nosotros, todos los hermanos, todos los ancianos, no sé cuánto tiempo voy a vivir. Todavía no estoy al borde del colapso. Hubo un informe antes de la fiesta de tabernáculos del año pasado que decía, Fred Coulter murió. Y entonces tuvimos que poner una nota. No, Fred Coulter todavía está vivo. Tengo 89 años y me acerco a los 90. Hay una mujer que ora para que pueda vivir hasta los 120 y que de esa forma pueda superarla. Bueno, lo que Dios quiera que viva, ese es el tiempo que voy a vivir. Oro que no sea atrapado en ninguno de esos tipos de cosas sobre lo que acabamos de leer aquí. Porque si lo hago, eso afectará a todos. Si lo hace en su vida, eso afectará a todos los que lo rodean. Porque así es como funciona. Dios está con nosotros. Dios nos ama. Dios se preocupa por nosotros, nos ha llamado, somos los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces podemos leer estas cosas y podemos entenderlas y tomaremos las advertencias y eso nos dará sabiduría y entendimiento para saber lo que está sucediendo en el mundo y darnos cuenta de que la mano de Dios está en él.